Bien, muy buenas noches, señoras y señores de concejales y concejalas, y muy buenas noches a las señoras y señores del público asistente. Vamos a dar comienzo con la sesión ordinaria del Ayuntamiento en pleno, que estaba convocada para hoy 27 de agosto de 2015 a las 20:30. Pasamos al desarrollo del orden del día. Y en primer lugar, el punto número uno es aprobación, si procede, del acta correspondiente a sesión extraordinaria celebrada el día 9 de julio de 2015 y sesión ordinaria del día 30 de julio de 2015. ¿Hay alguna cuestión sobre las actas? Hay una que se ha recibido con poco tiempo. Como siempre, si no ha habido tiempo suficiente para repasarlas, no hay ningún problema en dejarlas sobre la mesa y trasladarlas al siguiente pleno. Bien. ¿Ninguna cuestión? Bien, pues entonces entiendo aprobadas las actas de las sesiones del día 9 de julio de 2015 y sesión ordinaria del día 30 de julio de 2015. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 2, que es dar cuenta de decretos expedidos por la alcaldía. También tienen copia las señoras y señores concejales de la corporación de los decretos expedidos. Por tanto, como siempre, entiendo dada cuenta de los mismos. Siguiente punto, punto número 3, que es correspondencia de interés. Como es habitual, paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
Escrito de fecha 5 de agosto del 2015 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real, porque se adjunta liquidación definitiva del año 2013 correspondiente a la participación de los municipios en los tributos del Estado. Participación total 2013, 1.196.075,90. Entrega a cuenta 2013, 1.301.066,52. Liquidación definitiva, menos 104.990,62. Escrito de fecha 6 de agosto del 2015 del Ministerio de Fomento y Dirección General de Carreteras, demarcación en Castilla-La Mancha, remitiendo resolución sobre aprobación del expediente de información pública y definitivamente del estudio de delimitación del tramo urbano y establecimiento de la línea límite de edificación en 310.82.280 al 85.516 del término municipal de Argamasilla de Alba. Escrito de fecha 14 de agosto del 2015 de Consemancha, indicando que tras las actuaciones realizadas en diferentes ayuntamientos relativas al movimiento de contenedores, tanto de RSU como de Selectiva, la Comisión de Gobierno y Hacienda, en reunión del 12 de agosto, aprobó comunicar un nuevo sistema de funcionamiento para el movimiento de contenedores. Por ello, cuando fuera necesaria alguna modificación de contenedores por el ayuntamiento, se remitirá escrito a la Mancomunidad, quien una vez recibida programará la realización del estudio pertinente para determinar repercusiones y viabilidad o no de la modificación solicitada.
Muy bien. ¿Alguna cuestión sobre la correspondencia de interés? Pasamos al siguiente punto.
No.
Sí.
¿Qué afecta al lado de la delimitación de
la Pues vamos a ver, esto es una cuestión que, como bien saben las señoras y señores concejales, pues llevamos ya mucho tiempo detrás de ella. En concreto, esta cuestión la hemos tramitado para facilitar la aprobación definitiva de la construcción del acceso al aparcamiento de camiones, pero no solamente eso, sino es una cuestión que, bueno, pues va a beneficiar al conjunto de la población que tiene propiedades en las que tiene afección la Nacional 310, que atraviesa toda Argamasilla. Antes, los vecinos y vecinas, cada vez que tenían que hacer alguna obra, incluso el propio ayuntamiento, cada vez que teníamos que hacer alguna obra en el límite de afección a la carretera, pues había que pedir permiso a carreteras del Estado y esperar. Habitualmente siempre han agotado los plazos, que son 6 meses, para poder proceder a la ejecución de los mismos. Entonces, ese trámite desaparece a partir de la aprobación definitiva del estudio de delimitación de tramos, que va en concreto desde la esquina donde empieza el aparcamiento de camiones hasta donde termina la futura ampliación que tenemos pendiente del polígono industrial municipal, la fase 4 en concreto. Entonces, ese trámite pues se va a facilitar, y también va a facilitar el acceso al aparcamiento de camiones, que bueno, sabéis que estamos detrás de él ya muchísimo tiempo. Bien. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4, dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto del segundo trimestre. Bien, pues como suele ser también habitual, ya tienen copia las señoras y señores portavoces de los grupos del pleno, del estado de ejecución del presupuesto, y bueno, pues entiendo también, dada cuenta del mismo, a no ser que quieran alguna aclaración, alguna cuestión, ¿sí? La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, pues desde el Partido Popular estamos de acuerdo con la parte técnica, porque nos dudamos de la labor de los técnicos directamente, son cuentas, las cuentas cuadran como deben ser, pero sí que nos gustaría hacer alguna y otra valoración al respecto del presupuesto, en lo que es la ejecución del mismo a fecha 30 de junio de 2015. Y es que la primera de las valoraciones, pues desde nuestro punto de vista, es buena, porque vemos que ha habido un incremento de ingresos como motivo de subvenciones venidas de otros órganos administrativos, como son el INE, la subvención de zonas rurales definidas, que vemos un ingreso de 113.250,16 euros, ese dinero que viene de los presupuestos generales del Estado, del Gobierno Central, también dinero que viene de la Junta de Comunidades, como es por ejemplo el caso de los 67.486,60 euros que vienen para un taller de empleo por la Junta, y también aquel dinero que viene por la Diputación. Queremos recordar que también la Diputación es un mero órgano gestor de los presupuestos generales del Estado. Eso, pues, desde nuestro punto de vista, es buena señal y es el síntoma de la recuperación económica que poco a poco vamos notando en las administraciones, como es el caso también aquí en Algamacía de Alba, porque vemos que antes, donde se decía o donde se hacía creer que la Junta no pagaba, pues vemos que todo lo contrario, no solo ha pagado la Junta, sino que además el anterior gobierno de la Junta de Comunidades ha venido invirtiendo dinero en Algamacía de Alba para desarrollar planes de empleo, como esta partida de 87.486,60 euros que tanto agradecemos y tanto agradecemos que se han podido beneficiar. Nos alegramos que haya habido una valoración del incremento de ingresos en la que inicialmente se presupuestó, porque este tipo de ingresos, como son extras, no aparecen reflejados en el presupuesto y lo queríamos quitar. También otra observación que debemos hacer es en la partida presupuestaria de gastos, destinada a contratación de personal laboral temporal para la promoción de empleo. Y es que sobre esto debemos hacer una crítica bastante grande, y es que vemos que a fecha 30 de junio de 2015 aparece ejecutado el presupuesto que se tenía presupuestado en un 95,61%. Y esto nos parece más que excesivo. En mitad del ejercicio, pues ya han gastado ustedes todo el presupuesto que había para contratación. Y esto, pues, como se pudiera pasar, me imagino que sería. Antes de junio, pues se gastó el 95, más del 95%, pues bueno, por si acaso. Y ahora, claro, pues nos encontramos con dificultades porque de acuerdo al presupuesto no se va, de acuerdo al presupuesto, digo, no se va a poder, no se podría hacer contrataciones temporales porque ya habían agotado esa partida. Y ahora van a tener que hacer nuestros técnicos del ayuntamiento mil cálculos para adaptar ahora estas decisiones que habéis tomado de esta forma, ejecutando, ya digo, en junio toda la cantidad, un 95%, más de un 95% de la partida que estaba destinada a contratación temporal. Ahora habrá que hacer cambios, modificaciones presupuestarias y aumentos para poder contratar este último semestre a personas que también lo necesitan. Y después también otra observación en cuanto a gasto destinado a obras. Y a esto debemos decir que, bueno, obras, digo, como la remodelación de la Plaza de la Constitución, el Parque de la Historia, rotondas, Canal de Gran Prior, obras estas que ya han sido ejecutadas y que en un principio no se incluyeron estas obras en el presupuesto cuando se realizó antes del comienzo del ejercicio, y que se tomó la decisión de llevarlas a cabo, pero muy velozmente, y casualmente, en los meses de abril y mayo, se llevaron a cabo esas obras, se corrieron muchísimo para finalizarlas, se contrató, como he dicho, a muchísimo personal y gastándose a sí mismo el presupuesto. Estas obras que no estaban presupuestadas suponen casi 200.000 euros de gasto, y es un incremento en el gasto que antes estaba presupuestado. Y con esto digo que con estos datos pues no nos queda otra opción que llegar a la conclusión de que a mitad de ejercicio ustedes han gastado la partida presupuestaria destinada a empleo y que subió eso justamente en los meses previstos. Y que precisamente también durante esos dos meses han decidido hacer obras, obras que no estaban presupuestadas y fuera del presupuesto. Ante esto, pues es una medida totalmente electoralista y que no viene a beneficiar lo que sea a nuestro pueblo, únicamente el partidista, como digo. Otro dato positivo, ahora esta vez positivo, y que también hay que resaltar tanto lo bueno como lo malo, es que observamos y nos alegramos que así sea, que esta vez nos hayan escuchado ustedes y hayan decidido destinar parte del presupuesto municipal a la mejora de la red de aguas. La mejora de la red de aguas no estaba contemplado en el presupuesto inicial que se aprobó este era uno de los motivos por el que el Partido Popular votó en contra de los presupuestos, porque consideramos necesaria hacer una remodelación y arreglar la red de agua potable e incrementar un gasto para esto. Pero no, en este caso no nos obviaron, pues ahora nos alegramos y podemos decir que por eso es algo positivo que se haya incluido que se haya incrementado la partida que no estaba ni siquiera presupuestada y se haya hecho una partida nueva para destinar este dinero para arreglar la red potable de agua que tanto necesitamos y que tanto Armancia de Alba necesita que esto se arreglase. Pero es que por contrapartida, aunque he dicho que es positivo, debemos decir también que mientras que para la mejora de la red de aguas se destina, según el presupuesto, 58.853,97 euros, de los que solo se ha pagado el 50%, que aún falta por ejecutar el otro 50%. Sin embargo, para parques y remodelación del canal de Gran Plío, llevamos gastado ya la friolera de 200.000 euros ya casi, que estos sí que han sido internamente desembolsados. Estas cifras, pues tenemos que valorarlas, tenemos que dar cuenta también para que el pueblo las conozca y pueda opinar sobre este tipo de gestión. Creemos que se debería haber, desde nuestro punto de vista, priorizado la obra para mejorar la red de aguas, que solamente con 58.000 euros no vamos a tener ni para empezar a arreglar todo lo que el pueblo necesita, porque con estos 58 euros ni para empezar tenemos. Se debería, desde nuestro punto de vista, haber dejado la remodelación del río con todo su... vamos a ver, también está bien hacerlo y poner bonito el pueblo también, pero debemos priorizar. Consideramos que esta obra de remodelación del río y de parques y de jardines, con el tremendo gasto que esto ha llevado, pues haberlo dejado un poco pues, para después, cuando los problemas reales estén solucionados. Pero claro, entendemos que era tiempo de elecciones y las obras entre todos y que las que entran por los ojos en la ciudadanía son las que son, no son la mejora de agua potable, que tenemos que levantar las calles, poner las patas arriba o solucionar un problema. Realmente lo que más se ve pues, es que el parque esté bonito, que tenga la oveja, están muy bien, embellecer el pueblo. Pero claro, nos hubiese gustado que se hubiesen priorizado según la conveniencia colosal del pueblo y no de la suya propia. Con todo esto, pues nada, simplemente valorar lo que ha sido un presupuesto, porque ha habido desvíos, no nos hubiese comentado prácticamente nada, porque estuvimos en contra en su día, y ante estos desvíos presupuestarios de ingresos y de gastos, pues nos veíamos la necesidad de hacer estas observaciones. Nada más.
Muy bien. La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, nosotros planteábamos una valoración del estado de ejecución del presupuesto, puesto que, bueno, pues da nos dice cómo va la gestión del ayuntamiento, la encontramos un tanto deficitaria. Hay una descompensación entre ingresos y gastos. Los ingresos van por el 43% y los gastos superan el 51%. Esto a lo largo del año se puede corregir, lo entendemos, sabemos que hay ingresos que se producen en el segundo semestre, pero nos preocupa que esas partidas que rondan el 22-25% están muy alejadas de la consecución total, por lo tanto vemos que hay una revisión errónea por parte del equipo de gobierno cuando elaboró el presupuesto. Además, vemos que hay determinados gastos que se han disparado porque la ejecución del presupuesto, nosotros valoramos y entendemos que se ha utilizado con destino a elecciones. La prueba está en el gasto de luz del auditorio, por poner tres datos concretos. Se ha gastado ya el 113%. Había presupuestado 16.000 euros en principio. Hay una modificación a 3.000 euros a la alta y con esos 19.000 euros en el primer semestre no hemos tenido suficiente y pasamos de los 21.000 euros solamente de luz, cuando los ingresos por el gasto de auditorio, si vemos la partida de utilización de edificios y tenemos unos ingresos de 273 euros y si vemos la partida de entradas, en la que no solamente en estos ingresos está el auditorio, hay más, vemos 9.266 euros. Por lo tanto, hay un consumo excesivo en el uso del auditorio que demuestra efectivamente lo que decíamos en el conflicto. Y lo que más nos preocupa es la partida de planes de empleo. Hemos visto con bastante rubor que el gasto inicial que nos decía el alcalde que era muy alto, se ha reducido esa partida, se ha reducido en más de 33.000 euros, hay una modificación del crédito a la baja de la partida y se ha quedado en 313.000 euros. Por lo tanto, esos 21.000 euros más, bueno, casi 22.000 euros más la seguridad social, no sabemos dónde han ido a parar. Y además nos encontramos con que para el segundo semestre nos quedan 13.700 euros y deficitaria la seguridad social. Por lo tanto, vemos que el equipo de gobierno anterior se preocupó muy mucho de asegurarse el sillón contratando a la gente para dar una buena imagen en el primer semestre y ahora nos preocupa qué vamos a hacer en el crudo invierno que se nos presenta, porque recordamos que el descenso del paro en Argamasilla es menor que en otros lugares y además es circunstancial, por lo tanto el paro en Argamasilla es estructural y nos preocupa en exceso. Por lo tanto, le pedimos al alcalde que nos explique por qué esa reducción de la partida presupuestaria de más de 33.000 euros, cuando el compromiso era todo lo contrario, aumentaba cuando fuese necesario, y si esa modificación de crédito a la baja se ha producido por decreto y ha salido de la misma función, es decir, habrá ido destinada también a salarios, queremos saber a qué salarios ha ido destinado. Nos preocupa que esa reducción haya podido ir destinada a sufragar el aumento de salario del alcalde que se hizo en el pleno anterior.
Muy bien. Pues en cuanto a la valoración que hacía la portavoz del Partido Popular del estado de ejecución del presupuesto, decir que bueno, que esto que ha aportado en su exposición de motivos no es algo nuevo, es algo que ha venido pasando en estos últimos presupuestos, el incremento de las partidas en la medida en que se van consolidando por parte de otras administraciones. Es lógico y normal que una vez que llega al ayuntamiento una subvención, pues vía Estado, vía Junta de Comunidades o vía Diputación, se incorporen al presupuesto en las partidas correspondientes para las que van destinadas. Esto no se ha hecho solamente este año, se viene haciendo desde hace muchísimos años en el presupuesto de nuestro ayuntamiento. En cuanto a la valoración positiva que hacía de la Junta, pues yo creo que a nuestro modo de ver no es tan positiva como la pinta la portavoz del Partido Popular. Lo que sí que es cierto, y en cualquier caso insto a hacer, ya lo decía el anterior portavoz de nuestro grupo, el señor Díaz Pintado, y yo lo sigo manteniendo, insto a los grupos de la oposición a cuando quieran, en el momento que quieran, hacer un pleno monográfico sobre lo que era y lo que ha sido el gobierno regional, por entrar en algo concreto, porque la Diputación sí que es verdad que si analizamos la curva de ingresos destinados a los ayuntamientos es siempre en sentido ascendente, pero el caso concreto de la Junta de Comunidades no es así. Así que insto a los grupos de la oposición a hacer un pleno monográfico en materias económicas y a estudiar con detenimiento y de forma pormenorizada cuáles han sido los ingresos por parte de la Junta en otras épocas de gobierno socialista y cuáles han sido los ingresos de la Junta en la época del gobierno de la señora presidenta Cospedal. Y seguro que vamos a encontrar notables diferencias a la baja. Porque lo que sí que es cierto es que pasar de una situación en la que el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba prestaba una serie de servicios vinculados a determinados convenios y subvenciones por parte de la Junta, dígase el área de juventud, el área de inmigración, el plan concertado con una reducción de en torno al 50%, el área del centro de la mujer con una reducción del 50%, en fin, cualquier subvención o convenio que tenga que ver con materias sociales, es tan sencillo como comprobar los datos y analizar qué pasaba antes y qué ha pasado durante estos últimos 4 años. Y vamos, ahí saldremos totalmente de dudas de cuáles han sido las formas de gobernar del Partido Popular al frente de la Junta de Comunidades. Esperemos que en esta nueva etapa todo esto cambie. Y de hecho, creo que ya ha salido en los medios que en breves días se va a presentar un ambicioso plan de empleo por parte de la Junta de Comunidades, que es lo que más nos ha hecho falta durante todos estos últimos 4 años a todos los ayuntamientos, y precisamente la primera medida que quitó la señora Cospedal cuando entró a gobernar. Eliminó de un plumazo los planes de empleo. A lo que hacía referencia la señora portavoz del Partido Popular es un taller de empleo que no tiene absolutamente nada que ver con un plan de empleo. Cosa que agradecemos a la Junta, que también, bueno, pues haya venido a Argamasilla, igual que ha ido a otros pueblos, o sea que no, lo cortés no quita lo valiente, pero los datos son los que son y la realidad es la realidad. Mientras la Diputación Provincial, gobernada por equipos socialistas, ha ido siempre al alza en los fondos destinados a ayudas sociales, ayudas de material escolar, ayudas de planes de empleo, la Junta de Comunidades ha eliminado de un plumazo todo este tipo de ayudas, y eso es así, patente y claro, qué es lo que ha sucedido. En cuanto a lo que planteaba del excesivo gasto en materia de empleo, no sé si quiero entender en sus palabras que le parece mal que se hayan hecho contrataciones, porque nosotros lo dijimos al principio de ejercicio presupuestario y lo seguimos manteniendo, vamos a derivar todos los fondos que sean necesarios para contrataciones, porque es ahora mismo nuestra principal prioridad, porque somos conscientes que hay muchísima gente en el pueblo que lo está pasando muy mal por culpa del desempleo. Así que es nuestra prioridad y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo durante este ejercicio presupuestario y seguramente en los ejercicios presupuestarios que están por venir. Por lo tanto, no sé si entiendo de sus palabras que le parece mal que se hayan hecho tantas contrataciones como dice que se han hecho. Se han hecho las contrataciones que se debían hacer, y si no, pues díganos algún ejemplo concreto de alguien que se haya contratado y no se merecía ser contratado. Y así pues saldremos de dudas. A nuestro criterio y al criterio de la Comisión de Empleo, a la que valoro enormemente su trabajo, que bastante tarea tienen al reunirse y decidir a quién destinan los fondos en materia de empleo, pues a nuestro criterio, insisto, toda contratación está bien hecha, sea en junio, en enero o en octubre, como se harán seguramente, porque nosotros, insisto, no vamos a parar en nuestro criterio de aportar pues todos los fondos que sean necesarios para suplementar estas partidas. Y cuando hacía alusión a las determinadas obras que se han ejecutado, pues quiero decir muy claramente que hay muchas de ellas que ya venían en el presupuesto del ejercicio 2014 y que se bloquearon con el voto en contra de los grupos de la oposición en este pleno, por eso no las pudimos ejecutar en su día, y que al aprobarse el presupuesto de 2015, pues las hemos puesto en marcha. Y le recuerdo a la señora portavoz del Partido Popular que una de las prioridades que anteriormente marcaba su grupo era la de la remodelación también de la parte central del canal del Gran Prior. A lo mejor es que ahora han cambiado las prioridades para el Partido Popular y nosotros, pues no sé, no lo podían haber dicho, pero vamos, esto siempre lo han dicho en todas las comisiones informativas de obras, que a ver si hacíamos algo con el tramo central del canal del Gran Prior. Entonces, como nosotros también éramos conscientes que había que hacer alguna obra de mejora en este tramo central, pues así lo hemos hecho porque lo creíamos necesario. Y no sé si entiendo que le parecen mal las obras que se han hecho de mejora en los parques públicos, de sus palabras, porque nosotros entendemos que todas las obras que se han hecho en los parques públicos están bien hechas, porque al final redundan en los más pequeños de nuestras casas para que disfruten de unas buenas instalaciones que son las que tenemos actualmente y que vamos a seguir mejorando, porque nuestra idea es seguir mejorando los espacios públicos como lo hemos hecho hasta ahora. En cuanto a las obras de remodelación de la red de aguas, pues creo que está equivocada la portavoz del Partido Popular. En la intención de este grupo siempre ha estado la de remodelar íntegramente la red de aguas de nuestro municipio, porque sabemos que es una red, pues que ya tiene sus años y que tiene muchas deficiencias, se hizo con materiales que, bueno, pues ya están desfasados y que nos genera problemas, y eso estamos haciendo. Durante, creo recordar, ya 3 o 4 años llevamos ejecutando diferentes obras de remodelación de la red de agua, tanto en alta como en baja, y lo vamos a seguir haciendo. Lo que pasa que lo hemos hecho con fondos de la Diputación, que ojalá y la Junta hubiese puesto solamente lo mismo que ha puesto la Diputación. Otro gallo hubiese cantado. Seguramente que las obras se hubiesen acelerado muchísimo más. Pero lamentablemente solamente apostó por esta petición que hicimos desde Argamasilla a la Diputación Provincial, y estamos ejecutando las obras. Como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, todavía quedan algunas de ellas por ejecutar, y cuando estén ejecutadas se justificarán debidamente. Y seguimos pensando que es una prioridad y en ello vamos a seguir trabajando, al tiempo que trabajamos en las otras prioridades que para nosotros también son importantes en nuestro municipio, como pueden ser las obras que se han hecho, las que se van a hacer y que se están haciendo todavía, porque las obras no han parado. Parece que es que las obras han parado, pero no, seguimos trabajando en la remodelación de los vestuarios del campo de fútbol, seguimos trabajando en el levantado de la muralla del castillo de Peñarroya, seguimos trabajando en las diferentes incidencias que suceden en las calles de nuestra localidad. En fin, las obras no han parado en ninguna medida, entonces no sé, ese análisis debe hacerlo con más exhaustividad y contar realmente la realidad a quien nos está escuchando. En cuanto a las valoraciones que hacía la portavoz de Izquierda Unida, pues decir que prácticamente lo mismo en tanto en cuanto a los parques infantiles. No sé si de sus palabras quiero entender que le parecen mal las remodelaciones que se han hecho en los parques infantiles. A nosotros no nos parecen mal en absoluto, nos parece que eran muy necesarias, y de hecho se han revitalizado varios parques que no tenían actualmente uso, como puede ser el Parque Cayetano Hilario, que bueno, pues afortunadamente ahora pues se está utilizando por muchas personas de nuestra localidad. Por lo tanto, entendemos que la obra era necesaria. Y bueno, pues en cuanto a lo que planteaba de la previsión errónea, pues yo creo que este debate también es un poco, reiterar sobre lo mismo. Cada vez que hacemos valoraciones sobre el presupuesto, sale la misma valoración por parte de la oposición. Vamos a ver, cuando se elabora un presupuesto, pues como su propia palabra indica, es un avance o un estudio a futuro de lo que va a ser el gasto del ayuntamiento a lo largo de todo un ejercicio presupuestario como en el que nos encontramos en estos momentos, el ejercicio 2015. Evidentemente, conforme van evolucionando los meses a lo largo del año, pues las partidas pues van sufriendo modificaciones. Eso es así, no es una previsión errónea ni acertada, es una previsión que se hace, se dotan las partidas con unas cantidades correspondientes, y en la medida en que esas partidas pues van evolucionando o no van evolucionando, porque hay casos en los que a lo mejor se prevé un gasto determinado y luego no se ejecuta, pues para eso están las modificaciones presupuestarias, que no las hemos inventado nosotros. Esto sucede en todas las administraciones públicas, en todas las empresas privadas y en todos los organismos que trabajan con presupuestos de cara a ejercicios presupuestarios de año. Por lo tanto, es algo habitual. Al matiz que hacía la portavoz de Izquierda Unida del gasto del auditorio, pues bueno, pues sí, se preveyó un gasto de 16 de 16.000 euros en consumo eléctrico del auditorio. A la fecha van 21.000, según los datos que aporta la portavoz de Izquierda Unida. Pues es un buen síntoma de que el auditorio pues se está usando y de que estamos ofreciendo una programación cultural muy intensa, que prácticamente ocupa todos los fines de semana del año. Nosotros pues ni nos parece mal ni bien, nos parece pues lo oportuno para una instalación como la que tenemos de primera magnitud y que bueno pues todos los colectivos de la localidad pues quieren pasar por ella, y bueno pues les tenemos que ofrecer la posibilidad de que así sea. Evidentemente esto ya lo hemos hablado también en muchas ocasiones y tenemos el compromiso de revisar la ordenanza de funcionamiento y de tasas del auditorio, y así lo vamos a hacer. Pues evidentemente cuando se pone en marcha una instalación, pues este propio edificio del ayuntamiento, el edificio del centro social, pues todo conlleva un gasto. Y el teatro auditorio pues conlleva un gasto mayor porque los equipamientos pues consumen suministro eléctrico en gran medida. Entonces, pues es lo que se consume de acorde a la programación cultural que un ayuntamiento como el nuestro tiene, una instalación como la que tenemos. Y a lo que planteaba la portavoz de Izquierda Unida, que le produce rubor, pues quizá no ha visto en profundidad todo el estado de ejecución del presupuesto, porque la partida que se ha detraído de la de contrataciones, en concreto en torno a 31.000 euros, según mis datos, pues ha ido a suplementar la partida de becas para el PLIS propio que hemos desarrollado y también de becas para los jóvenes que han desarrollado el programa GROW, que ha resultado con muchísimo éxito. Por lo tanto, lo hemos detraído de una partida para dar empleo y lo hemos destinado a otra, que ha sido becas por participar en una formación como es el PLIS, que atiende pues a personas que bueno, están en una situación dificultosa, y al plan de formación de jóvenes, que también pues ha participado muchos jóvenes, en concreto 28 jóvenes en el programa GROW y 20 personas del PLIS. Por lo tanto, no ha ido al sueldo del alcalde, ha ido a cubrir becas para jóvenes y para personas mayores que han participado en estos dos programas, pero viene también en el estado de ejecución. O sea, por eso digo que quizá no lo ha examinado con demasiada exhaustividad. ¿Alguna cuestión por parte del Partido Popular?
Sí, vamos a ver, conocemos exactamente lo que significa un presupuesto, cómo lo vamos a conocer, un presupuesto es lo que es, pero lo que viene siendo es papel mojado, porque vamos a ver, si un presupuesto lo que establece es marcar las líneas, las intenciones que ustedes tienen de gasto, de qué es lo que van a por qué es por lo que van a priorizar, por qué es lo que, qué partida van a destinar mayores cantidades que otras, y luego en mitad del ejercicio modifican y cambian el sentido de la prioridad de los ingresos y de los gastos y de las inversiones, pues luego ustedes no nos pidan el apoyo porque no sabemos a qué atenernos. Nos podemos encontrar y que apoyamos un presupuesto porque prioriza como gasto esta partida, esta u la otra, y nos encontramos con que a mitad del ejercicio, como es un presupuesto y se puede modificar, ustedes invierten el orden de prioridades. Y lo que estoy diciendo no es que no nos importe a nosotros, ni muchísimo menos, que no se tenga que mejorar los parques, por supuesto que nos importa, por supuesto que también nos parece fenomenal que se haya contratado a muchísimos números de personas y ojalá se pudiese contratar a muchísimas más. Nos parece algo estupendo. Lo que estamos criticando es que este número de contrataciones se haya llevado a cabo en un 95% ya del ejercicio presupuestado. Es decir, si teníamos presupuestado 300.000 euros, digamos, esos 300.000 euros en junio ya se han agotado de la partida presupuestaria. Entonces, claro, lo que estamos haciendo es una crítica a un presupuesto que se aprueba, en el que se establece un orden de prioridades y que ustedes manipulan y la alteran por vía de modificación en orden a sus intereses. Que no quiere decir que no nos importe una cosa más, no, por supuesto que nos importa, pero para eso está el priorizar. Y si quieren luego nuestro apoyo a la hora de aprobar unos presupuestos, por lo menos tengan la decencia de cumplir lo más posible este presupuesto, ese orden de prioridades, esos ingresos y gastos que se van a prever. Porque no podemos dar un apoyo a un papel en blanco
que luego se altera, se modifica a vuestra conveniencia, ni más ni menos, porque eso es lo que está gestionando ese dinero público. Y luego, por otra parte, en cuanto a lo que ha comentado usted sobre los talleres de empleo que ha venido aquí dando la Junta, decir que antes, en vía de empleo, vía plan de empleo, como ha hecho la comparativa, se traía dinero desde la Junta de Comunidades. Ahora, en vez de llamarse, antes, en el gobierno del Partido Popular, en vez de ganarse, llamarse plan de empleo, se llama taller de empleo, un taller de empleo que tiene formación más un salario. Es decir, es lo mismo un plan de empleo que un taller de empleo. Realmente es dinero para formación, para empleo y para inversión en el de empleo dentro de la Masía de Alba. No manipulen lo que realmente son los datos. La Junta también ha invertido en empleo y formación. Llámese vía plan de empleo o llámese taller de empleo, que realmente es una inversión para el mismo. Y nada más, solamente decir que esta crítica de que ajustense lo más posible a un presupuesto y mantener las partidas según vayan conveniéndoles, porque claro, nos vemos en la tesitura de que a la hora de votar un presupuesto pues pueden sufrir pues, todas las alteraciones que hay y habidas por haber, nada más.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Pues sí, nos parece mal. ¿Que sabéis los parques? No. Que hace dos comisiones de Hacienda pasaran facturas por valor de 9.000 euros y en la última una de más de 8.000 euros y otra de casi 20.000 euros en elementos del parque, aparte de las vallas y todo lo demás, y eso sí nos parece mal. Sí nos parece mal teniendo en cuenta que, según el alcalde y el concejal de urbanismo en la legislatura anterior, después del empleo, lo que dio a la Masía de Alba era el agua. Y aquí, en la remodelación de la red de agua, lo único que se ha invertido, por ejemplo, es lo que viene de la Diputación y el Ayuntamiento, no ha hecho ningún esfuerzo. Entonces, sí, eso nos parece mal. Eso nos parece mal. Y de traer de la partida de empleo dinero para trasladarlo al PLIS y al otro plan, en el que estamos privando a los trabajadores de su derecho a la seguridad social, nos parece lamentable y aberrante. Y lo que todavía no nos ha contestado el alcalde es si ya hemos consumido el 95% de la partida presupuestaria de empleo, y espero que también nos conteste, cómo vamos a llevar el segundo semestre y cómo vamos a afrontar desde el ayuntamiento el problema que se nos viene, como todos los años, en otoño, cuando se acabe la campaña de verano. Y a eso todavía no nos ha respondido. Así que esperamos. Aparte de haber valorado, hemos hecho unas preguntas que todavía no nos han contestado y son bastante graves como para tomarlo en cuenta.
Bueno, pues quizá no escucha bien la señora portavoz de Izquierda Unida, porque yo al principio de mi intervención lo primero que he dicho es que para nosotros la prioridad era el empleo y lo va a seguir siendo a lo largo de todo el año. Entonces haremos las modificaciones presupuestarias correspondientes que tengamos que hacer. De hecho, se va a hacer una en breve de en torno a 10.000 euros para suplementar la partida, y en la medida en que se pueda ir liberando fondos o que vayan ingresándose otros fondos de otras administraciones, pues lo iremos destinando a empleo, tal cual tenemos asumido en nuestro compromiso. Por lo tanto, yo creo que lo he contestado al principio de mi intervención. Quizá no me ha escuchado bien. En cuanto a lo que planteaba la portavoz del Partido Popular, pues vamos a ver, es que no termino de entender cuál es el sentido de su intervención, porque cuando nosotros nos reunimos para elaborar el presupuesto del ejercicio 2015, quedaba perfectamente claro en el papel cuáles eran las obras que íbamos a ejecutar a lo largo del 2015, y ese documento lo tuvo usted, lo tuvo, porque usted formaba parte de la corporación anterior, lo tuvo la portavoz y el portavoz de la anterior corporación, por lo tanto tenían un documento donde quedaba perfectamente claro cuáles eran nuestras prioridades y cuáles eran las obras que íbamos a ejecutar a lo largo de 2015. Por lo tanto, eso de manipular en orden a sus intereses, pues no sé de dónde se nos saca, porque estaba perfectamente claro en el documento del borrador del presupuesto cuáles eran las inversiones que íbamos a ejecutar en cuanto a obras en el ejercicio 2015. Lo que sí que tenían que haber hecho en ese momento es aportar algunas ideas que, como siempre, escuchamos la callada por respuesta y al final, pues bueno, pues llevamos a pleno un borrador, un documento para su aprobación, y resulta que aquí en el pleno pues nos ponemos a debatir si se podía haber incorporado, si no se podía haber incorporado, pues oiga usted, háganlo cuando corresponde, en las comisiones informativas, que tuvimos varias para elaborar el presupuesto, que les dimos la total libertad de que nos hiciesen llegar propuestas para incorporar en el presupuesto, y bueno, aún las estamos esperando, porque sí, creo recordar que comentaron algo de la red de aguas, pero bueno, ya estaba previsto con la inversión que venía por parte de la Diputación, y con esto contesto a la portavoz de Izquierda Unida, el Ayuntamiento también está poniendo fondos propios para la remodelación de la red de aguas, porque alguna inversión también se ha hecho con parte de fondos del Ayuntamiento. Por lo tanto, díganlo ustedes donde corresponde, estamos totalmente abiertos a sus propuestas, como siempre lo hemos estado, y ahí pues podremos negociar. Y no digan que somos unos manipuladores porque hacemos los presupuestos en orden a nuestros intereses, cuando han tenido desde el primer momento el documento y no han aportado ninguna modificación al mismo cuando nos hemos reunido para este tema. Por lo tanto, por mi parte, poco más, insistir en que el estado de ejecución del presupuesto es el que es, aún nos quedan 3 meses de ejecución presupuestaria. Insisto en que vamos a hacer las modificaciones que sean necesarias para proceder a la contratación. De hecho, no se ha parado de hacer contrataciones, porque precisamente ahí acabo de firmar unos cuantos contratos antes de empezar este pleno, por lo tanto, no sé a qué viene esa valoración de que se ha parado de hacer contrataciones. Se están haciendo contrataciones y se harán las modificaciones presupuestarias que sea necesario hacer para seguir suplementando esta partida, porque lo consideramos una prioridad fundamental, al igual que otras cuestiones que también estamos desarrollando, como son el arreglo de espacios infantiles, la remodelación de la red de aguas, en fin, toda la infinidad de obras que hemos hecho a lo largo de lo que llevamos de año y las que quedan todavía por terminar de ejecutar. Bien, pues como era un punto de dar cuenta, no requiere votación. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, nombramiento de los miembros del Consejo Local de Salud. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, buenas noches a todos. En cuanto al punto del nombramiento de miembros del Consejo Local de la Salud de Algemasía de Alba, como considero que todos tenemos la información necesaria, voy a pasar directamente a dar lectura a los integrantes del mismo. Siendo presidente titular don Pedro Ángel Jiménez Carretón y suplente doña Noelia Serrano Parra, vocales el coordinador médico del Centro de Salud, doña Concepción Pérez Pérez, suplente don José Luis Fraile Molina, coordinador de enfermería del Centro de Salud, titular doña Inmaculada Cano Espinosa, suplente doña Dolores Pino Guzmán, coordinador de servicios sociales del Ayuntamiento, titular don Justo Valverde Quevedo, suplente doña Elena Romero Cepeda, representantes de las AMPAs, Cepe Divino Maestro, doña Olivia Crespo Trujillo, suplente don Santiago Pulpón Zarco, representante de Azorín, doña Estela Madrid Moreno, suplente doña Belén Olmedo Parra, representante de la AMPA Peñarroya, titular don Carlos Ruiz Moreno, suplente doña Laura Requena Ordóñez, representante de la AMPA del IES Vicente Cano, titular don Pablo Martín Rodríguez, suplente doña Isabel Martos Rubio, representante de asociaciones de discapacitados de la localidad, titular doña Alfonsa Condesa Alcocea, suplente doña María Nieves Ocaña Serrano, representante de asociaciones de enfermos crónicos locales, titular, doña Amparo Jiménez Armero. No tenemos puesta aquí.
No, porque no han nombrado titular.
No han nombrado. Representante de Protección Civil Local, titular, don Ramón Gutiérrez Mata, suplente, doña Sonia Castro Ordóñez. Representante del Consejo del Local, del Consejo del Hogar de Mayores, titular, doña Caridad Montalbán Sánchez, suplente, don Antonio Hernán Serrano. Por parte del Grupo Municipal Socialista, titular, doña Elia Rubio Parra, suplente al resto de los miembros del grupo. Por parte del Grupo Municipal Popular, titular, don Manuel Zarco Salazar, suplente del resto de miembros del grupo. Por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida, doña Esther Trujillo Jiménez, titular, suplente del resto de miembros del grupo. El Veterinario Oficial de Salud Pública, titular, don Felipe Rodríguez Mateos. Y el Farmacéutico Oficial de Salud Pública, titular, don Antonio Frita Aranda y suplente, doña María Pilar Agudo Mata. finalmente el secretario que será elegido por el Consejo Local de entre sus miembros. Por lo tanto, el alcalde o presidente propone al Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno y Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, nombrar miembros del Consejo Local de la Salud de la Masía de Alba en calidad de titulares y suplentes a las personas arriba reflejadas en representación de los respectivos colectivos por las que han sido propuestas. Y segundo, dar traslado de este acuerdo a las personas designadas a los efectos oportunos.
Muy bien, pues, ¿alguna cuestión sobre este asunto? La portavoz del Partido Popular.
Nada, simplemente decir que estamos de acuerdo con el nombramiento de los miembros, como no puede ser de otra manera, y manifestar nuestra satisfacción por la constitución de este nuevo órgano, que velará por todas las cuestiones de salud que atañen a nuestro pueblo y a nuestros vecinos, con la participación, ahora sí vemos que es la participación activa de los sectores relacionados que se ven de una o de otra manera. Esperamos que con ello contribuya a la mejora de nuestros servicios sanitarios, incluso educativos, como vemos, que también forman parte por los temas de salud y higiene de los centros de educación y demás de esas materias relacionadas. Y estos centros, estos consejos locales, pues sean un punto de encuentro para el debate y comunicación de todos los miembros que ahí lo componen.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, queremos saber cuándo va a reunirse, con qué periodicidad, pues si va a quedar en papel mojado, porque tenemos bastantes problemas en materia de salud que solucionar. La conformación de este Consejo de Salud, ha sido reivindicado en numerosas ocasiones, ya desde la legislatura anterior, no solamente por nuestro grupo municipal, también por movimientos sociales en la Gamasía de Alba, concretamente el Movimiento Ciudadano de la Gamasía, lo ha solicitado en numerosas ocasiones, y hasta ahora no se había constituido, y ahora que está constituido, nos gustaría saber cuándo va a venir por primera vez y si va a tener una periodicidad para hacer seguimiento de los asuntos, o va a pasar como con el Consejo Local Agrario en la legislatura anterior, que se constituyó y nunca más se supo.
Bien, pues el Consejo Local Agrario se constituyó y se convocó. Es verdad que quedamos en que íbamos a hacer una reunión también previa a la campaña de recogida de productos agrícolas de verano, pero bueno, pues las cuestiones que todo el mundo conoce, proceso electoral y constitución del ayuntamiento, nombramiento de concejales, nombramiento y organización del propio ayuntamiento, pues ha retardado un poco este asunto y bueno, evidentemente se reunirá cuantas veces sea necesario para tratar los temas agrarios, y con este caso que nos trae hoy aquí, pues este es el último paso que quedaba para constituir ya definitivamente el Consejo Local de Salud, y bueno, pues de forma inmediata pues vamos a proceder a la convocatoria del mismo y bueno, pues poner sobre la mesa los diferentes problemas que tiene nuestro municipio en materia sanitaria, aunque sí que es de recordar que las competencias en materia sanitaria no son exclusivas del municipio. Nosotros podremos aportar ideas, podremos aportar iniciativas, podremos poner de manifiesto y elevar donde sea necesario pues todos los problemas que actualmente tiene la sanidad y que ojalá la Junta de Comunidades con el nuevo gobierno pues se ponga en marcha para resolverlos cuanto antes y bueno, pues aportaremos pues todo cuanto sea necesario. Por lo tanto, no le puedo dar una fecha concreta, pero seguramente pues en estas próximas semanas, quizá incluso antes de la feria si es necesario, pues podemos hacer una primera reunión para valorar cuál es la situación actual de la sanidad en Argamasilla y cuáles son las aportaciones que tenemos que hacer para mejorar la misma. Por lo tanto, en ningún caso va a quedar como papel mojado, como no es papel mojado ninguno de los órganos que están constituidos en nuestro ayuntamiento y que bueno, pues, se reúnen periódicamente para poner de manifiesto los diferentes problemas que surgen en nuestra población. No sé si hay alguna intervención más en este asunto por parte de Izquierda Unida. Bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor del nombramiento de los miembros del Consejo Local de Salud de Argamasilla de Alba? Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 6, Y si me permiten las señoras y señores concejales, unimos el 7 y el 8 porque en definitiva vienen a decir lo mismo. Es la declaración de caducidad de expedientes de programa de actuación urbanizadora. En este caso concreto, el punto número 6 es de la zona ESO 2, promovido por Promociones Urbanísticas Integrales SL. El punto número 7 es declaración de caducidad del expediente de programa de actuación urbanizadora Huerta Larga Vereda, promovido por José Antonio Chillerón Parreño. Y el punto número 8 es de la declaración de la caducidad del expediente de programa de actuación urbanizadora La Lorenza, promovido por Aralbasín SL. Bien, pues en definitiva, de lo que se trata, aunque esto ya lo vimos en la correspondiente comisión informativa previa al pleno, pero para que el público asistente también tenga conocimiento de qué estamos hablando, se trata de expedientes que se iniciaron en su día para actuar urbanísticamente en zonas de la localidad, promoviendo actuaciones urbanizadoras industriales por las diferentes empresas o personas que acabo de nombrar en estos tres puntos. Estos expedientes pues siguieron su curso, como también ha pasado con otros expedientes que todavía siguen activos, y bueno, después de pasado el tiempo pues y de comunicaciones diversas por parte del ayuntamiento a los diferentes promotores de estas actuaciones urbanizadoras, pues en este caso concreto, estas tres actuaciones urbanizadoras, no hemos tenido noticia por parte de los promotores, por lo tanto entendemos que no están interesados en seguir con las actuaciones oportunas y con el propio expediente administrativo para llegar al fin de los mismos, que sería pues aprobación definitiva y proceder a la urbanización de las zonas concretas que estamos hablando. Como son promociones privadas que se dirigieron en su día al ayuntamiento para promover estas actuaciones urbanísticas, y entendemos que por cuestiones que a nadie se le escapan, pues por cuestiones de crisis económica, y que bueno, pues actualmente pues hay suelo industrial en muchas zonas, y bueno, incluso también el propio ayuntamiento está pendiente de ejecutar una nueva fase de actuación urbanizadora en el polígono industrial municipal, y bueno, y demás, pues entendemos que, o por motivos económicos, como digo, pues entienden que no, los promotores entienden que no quieren seguir. Por lo tanto, nosotros lo que traemos a este pleno, después, insisto, de haberles avisado en reiteradas ocasiones y no obteniendo contestación por parte de los promotores, pues la caducidad definitiva de los mismos, y bueno, pues, el suelo queda tal como estaba y no hay nada que haya modificado estas cuestiones, estas zonas que se pretendían urbanizar, como digo. Insisto, si les parece bien a las portavoces del grupo de los grupos de la oposición, unimos la votación o los votamos por separado, se puede votar, los votamos por separado. Hola, venga,
vamos separado.
Hagamos caso a la señora secretaria, que es la de quien da fe legal de todos nuestros acuerdos. ¿Alguna cuestión sobre este tema por parte de la portavoz del Partido Popular?
Bueno, pues solamente añadir, ya que sirva para el punto 6, 7 y 8, como hemos dicho, lo que es la intervención, pues sí que la omitiremos, aunque la votaremos. Pues sobre estos puntos, pues como ha comentado el señor alcalde, que teniendo en cuenta que es una iniciativa privada, la de actividad urbanizadora, y que desde parte de este ayuntamiento se ha puesto en contacto con la promoción, pues todas las promociones que han intentado invertir o urbanizar para desarrollar su actividad como empresa y no ha podido ser posible por uno u otro motivo, pues corresponde en este caso y es lógica la caducidad. Añadir que la caducidad no implica que en un futuro se pueda iniciar nuevamente estas actividades urbanizadoras en el momento en el que estas u otras promociones, empresas promotoras lo consideren. Y es que esto pues sería muy buena señal para la Masía de Alba, porque sería el señal de prosperidad y crecimiento de nuestro pueblo, pues sería, se iniciaría, se seguiría urbanizando y creciendo empresas y con ello empleo. Esperemos que esto sea más pronto que tarde y nada más, de momento pues sintiéndolo mucho, pues hay que proceder a la publicidad.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
nos llamaron agoreros, nos llamaron trasnochados, nos llamaron que nos oponíamos al progreso, cuando denunciábamos que ese modelo de desarrollo basado en el ladrillo y en la especulación era insostenible. Por el contrario, el programa electoral del PSOE anterior presumía de un gran desarrollo urbanístico, de no sé cuántos metros para construir y tal, tal. Y esto simplemente constata el fracaso de la política basada en el ladrillo y en la especulación. Demuestra que no éramos agoreros y no éramos trasnochados, sino que teníamos los pies en el suelo, y demuestra el fracaso de ese programa electoral. Lamentamos que tenga que fracasar, que el desarrollo no haya sido posible, porque ni ha habido desarrollo económico, ni ha habido desarrollo en empleo, y ahora lo pagamos todos. Pero bueno, aquí estamos, en la burbuja explotada, sufriéndolo absolutamente todos, los que estaban a favor y los que no lo estaban.
Bien, pues... Por nuestra parte, claro que presumíamos y seguimos presumiendo de cualquier empresario que se acerque al ayuntamiento para promover alguna iniciativa de desarrollo, y así lo hicimos en ese momento, porque teníamos, es verdad, un montón de expedientes urbanizadores privados, insisto, de personas que eran propietarias o no eran propietarias, o era una agrupación de propietarios de suelo rústico y que querían, pues, promover su transformación en suelo industrial. Nosotros estábamos muy contentos y, insisto, como son iniciativas privadas, estábamos contentos, les facilitamos todo lo que teníamos que facilitarles. De hecho, hemos estado trabajando en este asunto, pues, con todos los servicios municipales a su disposición para, pues, que todos los trámites fuesen ágiles, pero en nuestra mano no está el decidir dónde invierte un empresario o no, ni las cuentas que se hace un empresario, ni si al final un proyecto de este tipo, pues, va a buen puerto final o se queda en el camino. Ya nos hubiese gustado a nosotros que todos estos proyectos de desarrollo se hubiesen llegado a buen fin, hubiesen llegado a buen fin, se hubiesen urbanizado y bueno, pues, estuviesen en pleno funcionamiento, pues, con empresas, pero, insisto, por nuestra parte, lo que ha estado en nuestra mano, pues, lo hemos facilitado, igual que lo seguiremos facilitando a cualquier empresario que se acerque a nuestro término municipal para invertir. Algunos son los que todavía se están acercando, tanto a nuestro polígono como a nuestro término, para poner en marcha iniciativas de negocio. Y bueno, bienvenidos sean, bienvenidos fueron en su día. Si han dado marcha atrás, pues, evidentemente, no es una cuestión en la que nosotros podamos hacer nada, porque evidentemente un empresario, pues, decide dónde invierte y dónde no invierte, y otra cosa son las promociones o las iniciativas por parte pública que evidentemente, pues, seguimos en la tarea de llevarlas a cabo cuanto antes, como puede ser el polígono industrial municipal o puede ser la zona del Rincón, que en la medida que nuestras posibilidades económicas, pues, vamos a ir ejecutando obra. De hecho, hoy traemos una modificación presupuestaria por el trámite de urgencia en este sentido. Y bueno, nosotros estábamos contentos y estamos contentos cada vez que un empresario se acerca a nuestro pueblo y le intentamos facilitar. Otra cosa es que a mitad de camino, pues, cambien de idea y, bueno, pues, lo lamentamos mucho, pero es así. No podemos actuar en la conciencia de la gente y menos en la de los empresarios que vienen a invertir a nuestro pueblo. ¿Alguna cuestión más sobre este asunto? Bien, pues procedemos a la votación del punto número 6, perdón, que sería la declaración de caducidad del expediente del programa de actuación urbanizadora Zona ESO 2, promovido por Promociones Urbanísticas Integrales. ¿Votos a favor? Bien. Pues queda aprobado por unanimidad. El punto número 7, declaración de caducidad del expediente del programa de actuación urbanizadora Huerta Larga, Vereda, promovido por don José Antonio Chillerón Parreño. ¿Votos a favor? También queda aprobado por unanimidad. Y el punto número 8 es la declaración de caducidad del expediente del programa de actuación urbanizadora La Lorenza, promovido por Aralbasín SL. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado también por unanimidad. Pasamos al punto número 9, que es el acuerdo rectificativo de cesión a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la finca urbana sita en la calle Carmen número 3 para construcción del centro de salud. Bien, pues esto es un trámite que quedaba por hacer en el expediente de construcción del centro de salud, de nuestro centro de salud, situado en la calle Carmen, y que bueno, ya nos venía reclamando durante tiempo la Junta de Comunidades, y que, ¿por qué no decirlo?, pues hemos intentado demorarlo a lo largo del periodo anterior, de los 4 años anteriores, sobre todo cuando nos enteramos de los rumores de privatización del sistema sanitario, no solamente de nuestro centro de salud, sino de los hospitales de nuestra comarca, que luego al final pues se dio marcha atrás por parte del gobierno regional, y por eso pues intentamos retardar al máximo esta cesión, que bueno, pues evidentemente teníamos que hacerla como ayuntamiento a la Junta de Comunidades. La trajimos a pleno, pero es verdad que tuvimos un pequeño error, y es que el solar que teníamos que ceder, lo cedimos al servicio de salud, al SESCAN, y a quien lo teníamos que ceder era a la Junta de Comunidades. Fue un error de trámite. Por lo tanto, hay que subsanar ese error para proceder con el trámite final de esta cesión. Y bueno, es un solar de 3.385,68 metros, y el acuerdo concreto es cederlo, rectificar el acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo de este ayuntamiento en 2002, en lo que la Junta de Comunidades, en el que le cedíamos al SESCAN el solar en cuestión, y modificarlo en el sentido de cedérselo a la Junta de Comunidades. Por lo tanto, es ese trámite de corrección el que se trae a este pleno. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Pues aquí simplemente decir que, bueno, pues al principio hemos de constatar que no, cuando se llegó a comisión informativa al asunto del pleno, nos sorprendió un poco. Pero bueno, teniendo en cuenta que no deja de ser un error y un descuido por parte de este ayuntamiento, error sin importancia, porque ya se puede subsanar y lo vamos a subsanar de hecho en estos momentos, y también teniendo en cuenta que nuestro centro de salud ya está construido y más que inaugurado, y que no se va a volver, no se volvió más de atrás ni mucho menos, y este error pues no tiene la menor repercusión para el centro ni para, por supuesto, para nuestro pueblo, y que las cosas bien hechas, bien parecen, y que rectificar también es necesario, pues estamos totalmente de acuerdo con que ahora se lleve a cabo esta corrección, esta modificación, por aquel escrito que en su día se tuvo. Nada más.
La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Bien, pues sí, es cierto. Fue un trámite que ya tenía que estar más que realizado en su día, cuando se puso en marcha la construcción del centro de salud. Pero bueno, pues no estaba hecho, y repasando el expediente, pues apareció que quedaba por hacer, y bueno, pues la mala fortuna de que lo hicimos a quien no debíamos. Entonces corregimos y ya está. Bien, pues votos a favor de este trámite de corrección, de cesión del terreno donde está ubicado el centro de salud a la Junta de Comunidades. Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Pues pasamos al siguiente punto, que es el punto número 10, que es solicitud de doña Noelia Serrano Parra, de compatibilidad del cargo de concejal con el de trabajadora por cuenta propia en el régimen especial agrario de la Seguridad Social. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, como tienen ustedes en la documentación que les ha pasado antes del pleno, la propuesta es, por dar cuenta de la solicitud que formula doña Noelia Serrano Parra, como concejala de este ayuntamiento, responsable de Concejalía de Servicios Sociales, empleo y tercera edad, por la que viene a solicitar la compatibilidad para desempeñar funciones del citado cargo con la liberación en régimen parcial y las tareas que desempeña en el sector agrario, modalidad autónoma, en cuyo régimen especial de la Seguridad Social se encuentra en alta. Resultando que la actividad privada que pretende contabilizar no guarda relación con las funciones que tiene encomendadas como concejala del área de servicios sociales, empleo y tercera edad, y que la señora Serrano Parra tampoco ha desarrollado actividades públicas relacionadas con la actividad privada en los 2 años anteriores en los que estuvo como concejala de Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Promoción Económica y Empleo. La Comisión Informativa Permanente de Materias de Pleno y Hacienda, con 4 votos a favor del PSOE y 3 abstenciones, los del PP y 1 de Izquierda Unida, dictamina favorablemente la adopción del siguiente acuerdo: autorizar la compatibilidad del desarrollo de trabajos agrícolas por cuenta propia y de concejala responsable de las áreas de doña Noelia Serrano Parra, perdón, con el cargo de concejal de este ayuntamiento en régimen de liberación con dedicación parcial.
Sí. Sí.
Yo quiero plantear una cuestión. La interesada está en la mesa. Vamos a debatir y a votar, y ella también va a participar en el debate y va a votar. Pregunto para la secretaria.
Perdón, que...
Que la interesada está en la mesa.
¿Puede formar parte del debate y de la votación?
Sí, puede formar parte también cuando se hizo en la dedicación exclusiva del alcalde, también estaban ellos presentes.
Bien, pues la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, yo tenía otra cuestión, es que me parece más lógico debatir primero el punto número 10, o sea, perdón, el número 11 y luego el número 10. Es decir, primero... Esto ya es una cuestión ya no de orden, sino de sentido común. Es decir, primero vamos a empezar a debatir sobre la propuesta de dedicación y retribución de la concejala en cuestión, para luego, y una vez aprobada, debatir sobre la compatibilidad de su cargo con el de trabajadora por cuenta propia. Simplemente decir eso, primero la liberamos y le ponemos un sueldo y luego pues vemos la compatibilidad con su actividad laboral privada. Pero teniendo en cuenta que las dos cosas están relacionadas y demás, y así fue como lo tratamos en la comisión de asuntos de pleno, cuando se llegó a este punto. Pero como las dos cosas están relacionadas con motivo, pues nada, decir que en cuanto a este punto, es decir, en cuanto a la compatibilidad de su cargo de concejal, de trabajadora por cuenta propia en el régimen especial agrario, esta solicitud nos parece lógica desde el punto de vista en que en política solo tenemos seguro, casi seguro, 4 años. El que es lógico que quiera asegurarse su actividad privada cualquier concejal como persona, cualquier persona también lo haría en su lugar, y más aún si por ella, con la actividad privada digo, recibe otra remuneración extra, como pueda ser el caso en esta cuestión, pues recibir otras subvenciones, jóvenes agricultores o de otra índole, otras retribuciones al margen de lo que ya se va a percibir como liberada, porque aquí, claro, todos tenemos una vida en nuestra parcela privada y es así que debemos asegurarla por todos los medios. Entonces esta compatibilidad, pues desde este punto de vista, nos parece más que lógica. Y antes de entrar a debatir un sueldo de una compañera que está presente, que participará en el debate, pues vaya por delante que desde nuestro punto de vista como concejales, como personas y como compañeros, pues que en este caso la compañera, la Noelia, la señora Serrano, pues es una de las mejores personas, pues, y una excelente trabajadora, que ha formado y sigue formando parte de este ayuntamiento al servicio de nuestro pueblo. Y como persona y así y personalmente, pues tenemos que añadir que debatir un sueldo de nuestra compañera, que se merecería no solo 2.000 euros, como cualquier trabajador, a lo mejor muchísimo más sueldo, 2.000, 4.000, pues una cantidad, pues, por supuesto, mucho más elevada, teniendo en cuenta el labor que ejerce, al igual que otros trabajadores, pues también pueden pensar que se pueden... merecerse más o menos, una u otra cantidad. Pero es que este debate debemos, y esta decisión debemos tomarla y debemos adoptarla desde un punto de vista más de responsabilidad política, un punto de vista más de responsabilidad de lo que estamos haciendo, del gasto que ello va a suponer y dentro una decisión adoptarla dentro de un presupuesto que tenemos de ingresos y gastos y que atañe al ayuntamiento. Y desde, precisamente, desde ese punto de vista, que como el ayuntamiento, como cualquier órgano o cualquier empresa, hace sus cálculos
no porque un trabajador se merezca más o menos dinero, sino lo que puede o no puede, o está, es ético, en este caso lo ético de los trabajadores lo establecen el convenio, los convenios colectivos. En este caso, lo que es ético o no, lo tenemos que hacer entre en pleno. Bueno, pues al margen de esto, tenemos que decir que nos sorprende que esta haya sido la decisión del equipo de gobierno que anunció en el pleno de 9 de julio que aún no sabían a quién iba a liberar porque algunos de sus concejales se encontraban en paro, haya sido precisamente Noelia Serrano la concejal que hayan decidido liberar. Pues bien, vemos que finalmente se ha liberado una concejal que aparte de su actividad política tiene también su trabajo privado retribuido y que va a tener una jornada laboral parcial de 30 horas semanales y que va a tener un sueldo de 28.600 euros que supone el salario base a jornada completa de un funcionario de Grupo B incrementado, o sea, un salario de Grupo B no llega ni a esa cantidad que estamos diciendo de 28.600, porque un salario de Grupo B está en torno a 5.500 euros, si no me equivoco. Supone desde nuestro punto de vista pues, un agravio un poco comparativo tanto con el resto de trabajadores como con el resto de concejales de su propio equipo de gobierno, que sin desmerecer la concejalía de servicios sociales y empleo, sino más bien todo lo contrario. Es una concejalía de una de las mayores, de mayor peso en este ayuntamiento, pero que todas las concejalías tienen bastante tarea. La concejalía de festejos, la concejalía de, vamos, cualquiera de las que están prestando servicios para el ayuntamiento tienen bastante tarea y bastante trabajo. Y decir que sus funciones además se compatibilicen con su actividad privada, pues no lo vemos desde el punto de vista que estamos comentando con muy buenos ojos, por lo que ya en un primer término habría ustedes aprobado en ese pleno que nosotros votamos precisamente en contra. Vemos que en el fondo se establece un buen sueldo que podría perfectamente cobrarse por una jornada completa, pero como no podemos compatibilizar y dejar de perder su actividad privada por algo que nos parece lógico, porque hay que preservar siempre nuestra cartera privada, porque aquí estamos de paso, se liberan menos horas, es decir, se liberan en vez de 40 horas, 30, aunque luego, como también ustedes añaden, un concejal trabaja no 30, 40, 24 horas, y dicen, aunque luego se pasen mucho más de la jornada que realmente se establece. Esto nos suena un poco a contratación en fraude de ley. Contrato por unas horas, que en realidad el trabajo son más horas, pero que luego lo hago para cobrar por otro lado y no dejo perder los rendimientos de otra actividad privada. Esto me suena, desde el punto de vista del ayuntamiento, se está haciendo así. Y el mismo ejemplo lo podríamos ver, para verlo con mayor claridad, en un trabajador que se contrata una empresa, lo contrata. Se puede decir, no me contratáis a jornada completa, contrátame a jornada parcial, la mitad de la jornada, yo te trabajo jornada completa y por otro lado recibo medio paro. Eso es un fraude de ley. Y claro, por supuesto nosotros, aunque nos parezca pues justo entre comillas que la concejal en cuestión quiera preservar su actividad privada, por supuesto no podemos ser partícipes de esta actuación y de este engaño al pueblo. Nada más.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
En primer lugar voy a aclarar la cuestión de haber planteado antes. No es necesario que se salga, era por elegancia, por respeto. Yo sé que no ha lugar la impugnación ni la invalidación del acto que vamos a aprobar, puesto que la persona interesada de la que estamos hablando, pero es que estamos hablando de Noelia, que está aquí, tenemos que dirigirnos como la persona interesada, tal, entonces Era por eso. Yo sé que ella participe o no en la votación, no va a cambiar el sentido de la votación, por lo tanto no ha lugar a impugnación ni la invalidación del acto. Ella simplemente por elegancia. Pero bueno, si la cuestión es que estemos aquí, pues estamos todos y no pasa nada. Vamos a ver, vamos al debate comunitario. Nosotros entendemos y apoyamos, y de hecho creemos que debe ser así, por eso nos opusimos a la medida de prosperar, de eliminar el salario a los diputados. Entendemos que una persona que deja su trabajo para dedicarse a los ciudadanos, en ayuntamientos, en diputaciones, en lo que sea, tenga que cobrar un salario, porque si no, a política solamente se podrían dedicar los ricos. Y nosotros entendemos que eso no debe ser así, y eso solamente se puede solucionar si quien se dedica deja su trabajo para dedicarse al ayuntamiento, o en este caso al ayuntamiento, percibe un salario para poder seguir con su vida. Eso lo entendemos perfectamente. Y nosotros entendemos perfectamente que con el volumen de burocracia que hay actualmente, que cada vez se incrementa más, con el volumen de problemas que además hay ahora mismo en nuestra sociedad, el alcalde necesite ayuda. Eso lo entendemos también. Pero la propuesta que tenemos encima de la mesa no la podemos apoyar por una sencilla razón. Vamos a ver. Se propone liberar a una compañera de corporación que ya ha sido durante 8 años concejala y que ha ejercido el mismo cargo que está ejerciendo hasta ahora sin remunerar, porque no afectaba a su vida privada, económicamente hablando. No hablo de tiempo. Hablo económicamente hablando. Si económicamente hablando, la misma persona hasta este momento puede desarrollar su labor de concejala con las mismas responsabilidades que tiene ahora y que tenía en las legislaturas anteriores, no entendemos por qué de repente hay que liberarla, detrayendo unas cantidades, que esa es otra cuestión, ahora lo diremos, a las arcas del ayuntamiento que podrían destinarse a los 50.000 millones de problemas que tenemos. Que queráis, empleo, red de agua, da igual, hay muchas cosas en las que invertir. Entonces, por esa primera razón no lo podemos apoyar. Pero además nos encontramos con que es al 80% de la jornada porque tiene que compatibilizar y no perder, evidentemente no debe perder su vida privada porque volverá a ella, pero que hasta ahora se lo estaba recibiendo, pero tiene que ser al 80% de jornada porque no puede perder sus ingresos, no puede perder sus funciones, o lo que tenga, la paga, lo que haga y lo que tenga. Por lo tanto, nos encontramos con que desde el ayuntamiento vamos a promover que una sola persona tenga 2 empleos con 2 salarios y uno de ellos público. Eso es inmoral, no es ético, y además no es justo para el resto de los ciudadanos que no tienen ni siquiera 3 meses para curar su sí. No es ni ético ni moral la situación que se nos plantea. Porque si, repito, vuelvo al principio de la cuestión, si la cuestión es que deja su trabajo durante un tiempo para dedicarse al ayuntamiento, no tendríamos nada más que hablar. Pero no es eso, es que tiene que compatibilizar los 2 ingresos, las 2 remuneraciones, y eso no lo podemos apoyar. Y luego la cantidad es bastante elevada con respecto además a lo que ya se nos propuso, que ya nos parecía elevado en un primer momento. Porque una cosa es una compensación económica, y más si va a seguir manteniendo su nivel de ingresos y sus recursos, sino que además se nos pone un salario de un grupo casi A. Entonces, por esas 2 cuestiones, y por la cantidad, y por los 2 salarios, porque no es ni ético ni moral ninguna de las 2 razones, no podemos apoyarlo.
Muy bien, pues vamos a ver, nosotros entendemos que el orden de los factores está adecuadamente puesto en el orden del día. Evidentemente, primero hemos traído la propuesta de compatibilidad del trabajo actual de nuestra compañera Noelia, enfocada a la agricultura, porque después vamos a proponer su liberación, por lo tanto pedimos la compatibilidad para poderla liberar en el correspondiente, en la correspondiente proporción de jornada que planteamos en el siguiente punto. Pero hemos entrado ya en el debate de todo el asunto. Bien, yo y nuestro grupo pensamos que, bien, pues algo tienen que decir los miembros de la oposición, tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida, Pero es verdad que también nos preguntamos si esto que dicen aquí se lo dicen a sus compañeros en el resto de ayuntamientos y en el resto de corporaciones públicas donde tienen representantes. Porque está muy bien utilizar la demagogia y decir que bueno, que los sueldos son X, son altos, son bajos, no veo ningún ejemplo, y mira que he mirado varios, y hemos mirado varios en nuestro grupo, tanto de ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida, que son los menos, evidentemente, como los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, que se pueda comparar con las liberaciones que aquí se proponen, y aquí ya incluyo también la mía propia como alcalde. Por lo tanto, entiendo que tenemos que estar porque somos los representantes de la corporación, igual que se estuvo cuando se aprobó en su día la organización y funcionamiento del ayuntamiento y se aprobó la liberación del alcalde, pues también tiene que estar nuestra compañera en la aprobación de su liberación, porque esto es público, es totalmente abierto, totalmente claro, totalmente transparente, y no pasa nada porque nuestra compañera pues esté presente en algo que pues todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio pues deben conocer y pueden conocer en la medida que puedan o que quieran acercarse a las actas del pleno, los que no estén en este momento aquí. Se ha esforzado mucho la portavoz del Partido Popular en poner un ejemplo y ha utilizado una frase bastante contundente: contrato en fraude de ley. Pues la verdad que en vez de esforzarse tanto en buscar un ejemplo, podía haber puesto uno de su propio partido, como son los sobres del señor Bárcenas, que reparte a diestro y siniestro por los despachos y los representantes del Partido Popular a nivel nacional. No sé si eso se lo considerará la portavoz del Partido Popular fraude de ley o no. Pero vamos, que lo tenía muy fácil para hacer una comparativa. No tenía que haberse rebuscado tanto el argumento. Aquí no se está haciendo ningún fraude de ley ni nada por el estilo. Lo único que se está haciendo es proponer con luz y taquígrafo que quien ha decidido el equipo de gobierno, y quiero recordar en el pleno de constitución de este ayuntamiento que como marca la ley, pues había que determinar por los diferentes las diferentes comisiones informativas, las diferentes liberaciones, las retribuciones del alcalde, de los concejales, las retribuciones también que perciben los miembros de la oposición y también los miembros del equipo de gobierno por asistencias a órganos colegiados, pues lo hicimos, aprobamos una medida que también lo manifestamos en su día, no estaba totalmente cerrada porque estábamos pues en el seno de nuestro propio grupo valorando cuál era la mejor opción que considerábamos trasladar a este pleno. Y así hemos hecho durante todo este tiempo, pues hemos estado comparando, hemos estado analizando, hemos estado viendo cómo queremos que nuestro ayuntamiento funcione los próximos 4 años y hemos decidido en el grupo que la persona a liberar pues sea nuestra compañera Noelia, por la carga de trabajo que lleva, que yo creo que a nadie se le escapa que es muchísima, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, con las tasas de desempleo y también con el área social, que es un área pues en la que hay que poner especial cuidado y especial trabajo, no solamente el 80% de la jornada, sino el 120, el 200 o el 300% de la jornada, que es lo que va a hacer nuestra compañera concejala, porque estoy totalmente seguro, igual que ninguno de los miembros del equipo de gobierno, no escatimamos en horas de quitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, para dedicarlas al ayuntamiento los 365 días del año a todas las horas de esos correspondientes días. Estamos a plena disposición de nuestros vecinos, que son los que nos han elegido, y así lo vamos a estar durante estos 4 años. Lo que no nos parece ético y moral, ya que utiliza mucho estas palabras la portavoz de Izquierda Unida, es que se publicite en las redes sociales este tema cuando ni siquiera se ha aprobado en el pleno, porque ya hemos visto por ahí algunos comentarios en algunas redes sociales hablando de este asunto. Y eso sí que es un talante antidemocrático, porque primero se tiene que aprobar en el seno de este pleno por los representantes de los ciudadanos que formamos parte de este pleno, y después se podrá hablar o dejar de hablar de este asunto en las redes sociales cuanto se quiera, porque Para eso existe la libertad de expresión, que compartimos plenamente. Pero nos parece un talante poco democrático y poco ético por parte del grupo de Izquierda Unida, que ha lanzado este comentario sin que ni siquiera hayan hablado los representantes del pueblo, que somos los que estamos aquí sentados en este hemiciclo. Por entrar en el tema en cuestión, creo que está sobradamente clara la propuesta que traemos. Ya la ha detallado el portavoz del Grupo Socialista, y también en el siguiente punto pues entraremos más en detalle en lo que ya estamos hablando en este, que nos estamos adelantando, en lo que va a ser el régimen de retribuciones, lo que va a ser el tanto por ciento de jornada que va a emplear nuestra compañera, que bueno, pues había que poner uno y hemos puesto el 80%, insisto, porque se pueda compatibilizar el trabajo actual que tiene y que evidentemente nuestra compañera Noelia quiere mantener, porque también pues tiene empleos condicionados a esta actividad que ella desarrolla en el sector agrario. Por lo tanto, entendemos que es su actividad fundamental, que como se ha comentado también en este hemiciclo, estamos aquí de paso mientras los ciudadanos y ciudadanas decidan que estemos aquí, y después pues retomaremos nuestras diversas actividades, cada uno donde estime oportuno o donde considere mejor. Para que se pueda compatibilizar este asunto, pues lo que es la liberación que consideramos necesaria en nuestro ayuntamiento de nuestra compañera Noelia y sus actividades normales como agricultora, pues entendíamos ético que había que consignar el 80% de la jornada, aunque, insisto, va a estar el 200 o el 300% de la jornada sin ningún problema, igual que lo ha estado hasta la fecha, atendiendo a todos y cada uno de nuestros vecinos e intentando resolver todos y cada uno de sus problemas. La jornada laboral no es de 40 horas, es de 37 y media, le corrijo a la portavoz del Partido Popular, es de 37 horas y media, Y bueno, pues consignamos esta jornada porque, insisto, algo hay que poner en los papeles, hay que poner ese 80% para poder compatibilizar éticamente sus actividades en el sector agrario. Por lo tanto, creemos que es necesario traer este punto a este pleno y en este orden para posteriormente hablar del que vamos a hablar, aunque ya reiteraremos los argumentos porque muchos de ellos ya se han plasmado en estos momentos. ¿Tiene la portavoz del Partido Popular la palabra?
Pues incidir una vez más en lo dicho. Nosotros queremos, porque así también el pueblo consideramos que lo quiere, es que centremos el debate en nuestro pueblo, en nuestro alcalde, en nuestros concejales, y no los alcaldes, sus concejales, del color que sea, porque ejemplos hay para aburrir de uno u otro color. A nosotros lo que nos importa son las personas y los políticos en cuestión que están en nuestro ayuntamiento, nuestro alcalde y nuestros concejales. Dejarnos de ejemplos, y si a ustedes les gusta poner ejemplos, pues también podrían haber puesto en Madrid, en Barcelona, y lanzando la vista a grandes ciudades en las que han congelado, incluso disminuido su salario. Pero bueno, aquí cada uno es libre para coger los ejemplos que considere y los que le vengan a cuento. El ejemplo que he puesto sobre una jornada laboral, lo que es, como he dicho contundentemente, un fraude de ley, pues lo he puesto con... Lo he hecho con todas las consecuencias, porque realmente es lo que podría, o estamos viendo que puede ocurrir, porque claro, he puesto este ejemplo para explicar y para que todos conozcan lo que realmente supone este término de fraude de ley. Fraude de ley es lo que esto significa, y me reitero, es que se contrata a una persona por menos horas, pero en realidad trabaja más horas para poder así recibir de otra actividad pública o de otra retribución pública o privada otro tipo de retribución. Entonces, en este caso, pues por eso les decimos que no vamos a ser partícipes de
esta estrategia y partícipes de este enriquecimiento que consideramos injusto. Y por ese mismo motivo ponía este ejemplo, no por otro. Y con dicho esto, y es muy complicado, como digo, centrar el debate únicamente en lo que es la compatibilidad, porque luego más adelante veremos lo que es la dedicación, lo que será la dedicación en sí, las horas de dedicación, lo que será la retribución en sí, pues únicamente lo que atañe a la compatibilidad, vemos este problema. Consideramos que no es para tomarlo a la ligera. Nada más.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
¿No se cansa el alcalde de decirnos siempre, mira a ver otros ayuntamientos, mira a ver otros alcaldes, mira a ver si lo vemos a los tuyos? ¿No se ha cansado ya de ese argumento tan banal y tan político? Bueno, pues mira, el alcalde de Zamora ha bajado el sueldo, el alcalde de Cabeza Rubia del Puerto no está liberado, y el alcalde de la Puebla de Almora 10, los de los concejales del PSOE no lo deja liberarse. Que ya está, pues hace falta en la vida. Pero me parece tan ridículo y tan absurdo, siempre la misma cantilena, que no se ha cuento de que viene, eso sí que es demagogia. Tiro la piedra, les digo que no los demás son iguales y así ya pues se callan. No, no es ético y no es moral. Y además es un atraco a mano armada. Y una falta de respeto absoluta, sobre todo a vuestros votantes. Porque aprovecharse de la mayoría absoluta para subirse el salario, para que la concejala se libere cuando ya tiene su trabajo y después va a salir con un buen paro, que cuantos quisieran, pues es un atraco a mano armada. Ya no es ético ni moral, es un paso más allá. Porque en estos 4 años, entre los gastos de salarios del alcalde de la concejala liberada, más la seguridad social a cargo de la empresa, nos vamos a ponerle casi 400.000 euros. Es lo que los que vais a cobrar los dos, podríamos hacer otro auditorio. Pues si se queda pequeño que haga. Entonces, ¿qué? ¿Tendremos derecho por lo menos, a decir que es inmoral y que nos parece inmoral, siendo que aceptábamos que una persona se liberara con un salario moderado y sin embargo no, tenemos que liberar a la persona que ya tiene trabajo y además con un salario alto? Pues simplemente son diferencias de opiniones, no es nada antidemocrático. Y por cierto, nosotros ofrecemos transparencia, información y pedimos opinión a los ciudadanos. Eso no es antidemocrático. A lo mejor lo que es antidemocrático es no tolerar la crítica. Bueno, pues sí, intentemos que le moleste, que la gente sepa lo que hace. Pero es lo único que hacemos, ofrecer transparencia, información y pedir opinión. Porque decir en Facebook que Noelia Serrano Parra será la concejala liberada y el pleno en el que se votará en futuro será el jueves 27, me parece que no es hacer ninguna cosa antidemocrática, todo lo contrario. Y lo que es antidemocrático es no llevar en el programa electoral estas medidas. Al alcalde, en el libro de festejos, cuando habla de que en el primer pleno ha tomado medidas sociales, se le ha olvidado poner entre esas medidas sociales que lo primero que hizo fue subirse al sueldo. Y la segunda importante, liberar con una gran cantidad, demasiado alta o muy alta, en la situación en la que estamos, igual si tuviéramos otras circunstancias, hablaríamos otra cosa. Pero en esta circunstancia liberar a una concejala cuando ya tiene ingresos y trabajo. Eso sí es inmoral. Y eso se lo ha olvidado poniendo en el libro de testigos.
Muy bien, ¿ha terminado? Pues bueno, pues parece que la portavoz de Izquierda Unida encaja mal también las críticas, porque nosotros no estamos encajando en ningún momento mal las críticas, las aceptamos pues, sin ningún problema, solamente estamos poniendo de manifiesto los hechos. Nosotros ni nos alteramos, ni encajamos mal las críticas, escuchamos como siempre hemos escuchado, con los oídos bien abiertos a todas las los argumentos que ofrece la oposición, pero parece que no pasa lo mismo con la portavoz de Izquierda Unida, parece que la que no acepta las críticas es usted, porque nosotros estamos poniendo también de manifiesto nuestra opinión igual que usted. Creo que también tenemos derecho a poner de manifiesto nuestra opinión exactamente igual que usted. Igual que usted la pone y la tacha con palabras tan grandilocuentes como las que utiliza, pues nosotros también estamos poniendo de manifiesto nuestra opinión. Yo creo que estamos en perfecto derecho de hacerlo. Entonces, encajamos perfectamente las críticas, pero nosotros también tenemos que manifestar nuestra opinión y eso es lo que estamos haciendo. En cuanto a lo que plantea, argumento banal y pueril. Pues seguimos con las palabras fuera de tono. Yo creo que en política pues hay que poner ejemplos. Y igual que ustedes en otras ocasiones han puesto ejemplos de lo que hacen en otros lugares, pues nosotros déjennos también que utilicemos poner ejemplos de lo que se hace en otros lugares. Y creo que podemos hacerlo, vamos, no sé, si no nos permiten hacerlo, pues díganoslo, pero lo vamos a seguir haciendo. Porque lo vamos a seguir haciendo porque nos interesa poner ejemplos, porque nos interesa lo que pasa también en el territorio nacional, lo que pasa en otros pueblos gobernados por otros equipos de gobierno, tanto del Partido Popular como por Izquierda Unida, y donde pues hacen lo que se hace en todos los ayuntamientos, pues liberar concejales, liberar alcaldes, porque desarrollan un trabajo y tienen trabajo intenso de gestión, y es simple y llanamente lo que estamos haciendo aquí. Y lo estamos haciendo muy por debajo incluso de lo que marca la propia ley que el Partido Popular ha aprobado recientemente, en la que marca los salarios y los parámetros en los que tienen que ir los sueldos de los alcaldes. Que bienvenido sea esa ley en ese concreto asunto, porque en otras cuestiones estamos totalmente en contra, pero en este concreto asunto estamos totalmente de acuerdo con la ley del Partido Popular. Fíjense ustedes, porque nos parece que incluso tendrían que haber afinado mucho más. Y no haber dejado tramos, sino haber puesto cantidades concretas en función de los habitantes que gestiona cada uno de los ayuntamientos y sus representantes elegidos por los ciudadanos. Así no tendríamos ningún problema ni se utilizaría de forma demagógica y torticera los temas de las liberaciones como se está haciendo aquí ya durante un tiempo. Y aquí lo que hay que aclarar también es la verdad de la película, porque ustedes se quedan en una parte de la película, pero no cuentan la verdad. Lo que no cuentan es que durante estos últimos 4 años al anterior alcalde no le han permitido tener sueldo de alcalde, y que lo que ha hecho el alcalde no ha sido subirse el sueldo un 40% como han puesto en un gran titular algunos en un boletín repartido por todas y cada una de las casas de nuestro municipio. Lo que ha hecho el alcalde es ponerse el sueldo equiparado a lo que tenían los anteriores alcaldes, entre ellos Cayo Lara, nuestro compañero José Díaz Pintado, y lo que está dentro de lo que marca la propia ley que he mencionado hace un momento, que incluso nos hemos quedado por debajo, porque recuerdo, la ley dice que establece un ámbito, un parámetro de actuación para liberaciones de alcaldes, en caso concreto de nuestro pueblo, de 5 a 10.000 habitantes, hasta 45.000 euros. Pues nos hemos quedado por debajo, en 43.000. Por tanto, no hemos ido a lo que dice la ley. Y la ley también dice que un ayuntamiento como el nuestro pues le corresponde tener hasta 3 liberados a jornada completa. Y nos hemos quedado solamente en uno. Insisto, pónganos ejemplos de ayuntamientos gobernados por sus respectivos grupos, y cuando tengamos esos ejemplos encima de la mesa para ver lo que hacen los demás, pues podremos comparar con pueblos del ámbito del nuestro, si hemos actuado tan desmesuradamente como algunos quieren hacer ver a la población, o lo que hemos hecho es lo que se tenía que haber hecho en su día cuando se aprobó la organización y funcionamiento del ayuntamiento en la legislatura anterior, y no bloquear el sueldo, incluso en ese momento se bloqueó el sueldo del alcalde, y haberle puesto el sueldo que tenían otros alcaldes, y ahora pues seguramente pues seguiríamos en la misma línea. O sea que no se ha hecho otra cosa que esa. Estamos hablando de dinero público, y yo lo que sí que ya lancé la pregunta en la comisión informativa correspondiente, me gustaría saber cuánto va a ser el sueldo que se pondrían en el caso hipotético de que gobernase tanto Izquierda Unida como el Partido Popular este ayuntamiento. ¿Cuál sería el sueldo que se pondrían el alcalde o alcaldesa de los diferentes partidos? Pues díganlo claramente. Y por entrar también en lo que planteaba la portavoz del Partido Popular, el tema de compatibilizar o no el trabajo actual, nos gustaría saber si la portavoz del Partido Popular, en caso de haber sido alcaldesa, hubiese pedido la compatibilidad para ejercer su trabajo actual, porque también estamos hablando de una parte de trabajo público, que es la atención a las personas que demandan justicia gratuita. Entonces, por todas estas cuestiones nos gustaría que quedasen claras para que en el futuro pues no nos llevemos a engaño y no confundamos también a la población. Por nuestra parte está muy claro. Nosotros consideramos que un alcalde liberado a jornada completa en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba tiene que estar con el sueldo que hemos consignado al alcalde en estos momentos, y que el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, igual que otros muchísimos ayuntamientos, necesitan más personas del equipo de gobierno liberadas. Y en este caso concreto, pues hemos hecho el esfuerzo de liberar a Noelia, que estamos muy por debajo de lo que marca la ley, y bueno, pues también agradezco enormemente al trabajo que desarrollan desinteresadamente el resto de mis compañeros de grupo, que me consta que es muchísimo y que ojalá y estuviese más retribuido de lo que está, porque consideramos que el trabajo político tiene que estar retribuido y siempre lo hemos dicho, sin excesos, sin sobres, sin nada de ese tipo, todo legal, con luz y taquígrafo, plasmado en los papeles, que es lo que estamos haciendo. La señora concejala va a plasmar en su declaración de la renta sus ingresos, igual que usted lo plasmará, igual que el resto de componentes de esta mesa. O sea que no estamos aquí ocultando absolutamente nada, sino al contrario. Luz y taquígrafo, claridad absoluta, y consideramos que lo que se está proponiendo pues está dentro de la línea de lo que se hace en otros ayuntamientos, y por mucho que levanten la voz, por muchos folletos que repartan, pues lo siento, siento decirles que no van a confundir a la gente, por mucho que insistan. Bien, pasamos a la votación de este punto. Punto en concreto número 10, solicitud de doña Noelia Serrano Parra de compatibilidad del cargo de concejal con el de trabajadora por cuenta propia en el régimen especial agrario de la Seguridad Social. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobado. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 11. Propuesta del régimen de retribuciones de dedicación de Noelia Serrano Parra. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, en realidad aquí ya hemos mezclado los dos puntos, ¿verdad? Ya estamos aquí un poco... Sí, sí, la verdad es que lo podíamos haber hecho incluso juntos, pero bueno, simplemente comunicarles que, bueno, tras determinar el funcionamiento de las diferentes áreas y el reparto de las responsabilidades que hemos estado viendo durante este tiempo, pues hemos decidido presentar al Pleno la modificación por la cual, en lugar de lo que habíamos planteado en el primer pleno de la legislatura de dos liberaciones medias, 50% de jornada, 25 horas semanales, como se aprobó en su día, proponemos la liberación parcial al 80% de jornada de un concejal. Y que estudiando esas necesidades de nuestra localidad, consideramos que es conveniente que esta liberación se haga efectiva en la persona de doña Amelia Serrano Parra, que ostenta las concejalías de servicios sociales, empleo y tercera edad, dada la importancia y necesidad de atención que requieren estas áreas, sin menosprecio de las otras, como bien ha señalado la portavoz de los servicios sociales. El